Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Recrudece batalla de partidos en el Capitolio. Boicot demócrata retrasa confirmación de nominados del gabinete presidencial. Donald Trump inaugura mes de la herencia africana en Estados Unidos. Irán da argumentos a quienes rechazan el acuerdo nuclear. Y La Verdad rejuvenece a una voz de América que celebra 75 años.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Una nueva batalla prometieron los demócratas en el Capitolio tras la nominación del noveno magistrado de la Corte Suprema de Justicia. De inmediato, el presidente Donald Trump respondió al anunciado boicot. En manos del nuevo magistrado está parte del destino jurídico del país por las próximas décadas.
Horas después de que el presidente Donald Trump nominara al juez Neil Gorsuch para ocupar el puesto vacante de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el mandatario se reunió con grupos conservadores del máximo tribunal. Trump les envió un mensaje a los legisladores demócratas que planean boicotear la nominación.
Creo que hay cierta deshonestidad si van en contra de su voto de no hace mucho. Él obtuvo un apoyo unánime, que no se puede tener a alguien mejor desde el punto de vista de educación y experiencia.
Trump además hizo un llamado al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para que use la opción nuclear, agregando que se debe hacer todo lo posible para que Gorsuch sea confirmado. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence y el magistrado sostuvieron las primeras reuniones con legisladores en el Congreso.
Esperamos que los miembros del Senado de Estados Unidos ejecuten su deber constitucional y tengan la oportunidad de conocer a este juez.
De ser confirmado, el juez Neil Gorsuch estaría entre los nominados más jóvenes para la Corte Suprema de Estados Unidos. El presidente Trump lo describió como un hombre sobresaliente, brillante y disciplinado, pero demócratas dicen que se tomarán el tiempo para considerar la nominación. A través de sus cuentas de Twitter, varios senadores demócratas se han opuesto al nominado. El senador Dick Durbin dijo que el puesto de magistrado en la máxima corte del país no pertenece al presidente Trump, sino al pueblo estadounidense. Para el abogado John Kiyonaga, experto en defensa federal, la elección del presidente es justamente lo que necesita la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Sumamente capacitado, balanceado, sobrio y serio, y que buscará la manera que la Corte formule decisiones correctas bajo la Constitución.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y la temperatura de la batalla partidista también se intensificó en el Capitolio en torno a los nombramientos de gabinete del presidente Donald Trump. Allí los republicanos adoptaron otra estrategia para tratar de esquivar el boicot demócrata. Le preguntamos a Angélica Herrera, quien se encuentra en el Senado, ¿qué ha pasado con la principal nominación del gabinete, que es el secretario de Estado, Angélica?
Lina, Rex Tillerson fue confirmado esta tarde por el Pleno del Senado con 56 votos a favor y 43 en contra y se espera que sea juramentado como jefe de la diplomacia estadounidense tan pronto como este jueves.
Aquí, Angélica, ¿quiénes han sido confirmados ya en Senado y quiénes en comisiones?
La última en ser confirmada fue la secretaria de Transporte, Elaine Chao, además de otros tres, pero hay muchos, Lina, que ya obtuvieron el visto bueno en la comisión y que ahora están a la espera de esa votación en el Senado, donde no se espera que haya problemas, ya que solo necesitan la mayoría simple y los republicanos cuentan con 52 de los 100 escaños. Pero sí, Lina, los demócratas se han encargado de que este proceso no sea tan fácil.
Pese a los intentos demócratas por dilatar la votación, la Comisión Judicial del Senado aprobó la nominación del senador Jeff Sessions como secretario de Justicia. Previo a la votación, el demócrata Al Franken criticó sus antecedentes y cercanía a la administración Trump.
Para que esta comisión apruebe esta nominación, es importante que nosotros estemos seguros de que el senador Sessions es capaz o está dispuesto a separar los hechos de la ficción y enfrentarse al poder con la verdad. Y no estoy seguro de que lo sea.
Pero la comisión votó de acuerdo a líneas partidistas. Los 11 republicanos a favor de Sessions y los 9 demócratas en contra. Por otro lado, la bancada republicana de la Comisión de Finanzas del Senado cambió las normas y votó en ausencia de los demócratas para aprobar a Tom Price como secretario de Salud y a Steven Mnuchin como secretario del Tesoro. Los demócratas, que se ausentaron por segundo día consecutivo, argumentaron que necesitaban necesitaban más tiempo.
No vamos a asistir porque queremos que la comisión vuelva a sesionar y obtenga toda la información y que estos dos nominados vuelvan para aclarar lo que mintieron.
Pero como explicó el presidente de la comisión, el senador Orrin Hatch, los republicanos votaron primero para suspender la regla que los obligaba a contar con la presencia de al menos un demócrata y luego para aprobar con 14 votos republicanos las nominaciones que ahora pasan al Pleno del Senado.
No tenía ni idea. Nadie me llamó, nadie me notificó. Es realmente la cosa más grosera que haya visto.
Los 10 demócratas en la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas utilizaron la misma táctica para dilatar la votación del nominado Scott Pruitt como director de la Agencia de Protección Ambiental.
Y en el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, calificó estos esfuerzos demócratas como infantiles.
Angélica, muchas gracias. A pesar del boicot por las mayorías republicanas, va a ser muy difícil que los demócratas se anoten una victoria tanto en la batalla de la Corte Suprema como del gabinete. Además de responder a las advertencias demócratas, el presidente estadounidense Donald Trump recibió en la Casa Blanca a líderes de organizaciones que conservan la herencia de la comunidad afrodescendiente en el país. El mandatario abrió así el mes que celebra en Estados Unidos la herencia africana.
El presidente Donald Trump sostuvo una discusión en la oficina oval de la Casa Blanca para inaugurar el mes de la historia afroestadounidense. Durante el encuentro, junto a líderes de esa comunidad, Trump negó que hubiera removido el busto del reverendo Martin Luther King Jr. de la oficina oval y, por el contrario, elogió su figura.
Estoy muy orgulloso de que ahora tengamos un museo en la Alameda Nacional en donde las personas puedan aprender sobre el reverendo King, Frederick Douglass, como ejemplo de personas que han hecho un increíble trabajo.
El presidente Trump también prometió trabajar para mejorar la calidad de vida de la segunda minoría más grande de Estados Unidos.
Necesitamos más escuelas y las necesitamos pronto. Necesitamos más trabajo, mejores sueldos.
El mandatario aseguró que sostiene una positiva relación con los afroestadounidenses, quienes, según afirmó, le apoyaron masivamente durante la pasada elección presidencial.
Si recuerdan, se suponía que a mí no me iría bien con la comunidad afroestadounidense, pero cuando ellos me escucharon hablar, terminamos consiguiendo sustancialmente más apoyo que el que consiguieron otros presidentes en el pasado.
Según reportes del periódico Washington Post, los resultados de las encuestas al final de la elección mostraron que la nominada presidencial demócrata, Hillary Clinton, obtuvo el 89% del voto afroestadounidense sobre el 8% que apoyó a Trump, mientras que el expresidente Obama recibió el 93% de apoyo por parte de esta comunidad en 2012. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Más adelante, microempresario hispano apoya medidas de Donald Trump y el impacto económico del decreto presidencial de inmigración.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A pesar de las explicaciones del gobierno estadounidense sobre los alcances de la medida que desató múltiples manifestaciones, el aeropuerto de Los Ángeles sigue siendo epicentro de protestas por el decreto presidencial que restringe temporalmente el ingreso a Estados Unidos de personas procedentes de 7 países de mayorías musulmanas.
Refugiados e inmigrantes de Irán, Irak, Siria, Somalia, Libia, Sudán y Yemen tienen prohibida la entrada en Estados Unidos temporalmente desde que el viernes pasado el presidente Trump firmara una orden ejecutiva que busca evitar la entrada de terroristas al país. En el aeropuerto de Los Ángeles no han cesado las protestas en contra de esta medida desde entonces. El activista judío Ian Label es uno de los manifestantes presentes.
La cantidad de refugiados islámicos que han matado a americanos a lo largo de la historia es 0,0.
Sarah Shaman, musulmana estadounidense de origen sirio, se muestra emocionada por el apoyo que ha recibido su comunidad para protestar contra la medida.
La comunidad islámica de Estados Unidos se ha reafirmado al ver que tanta gente de distinta índole nos apoya.
A pesar de las numerosas protestas contra esta medida, el presidente Donald Trump ha reiterado que no se trata de una prohibición contra los musulmanes, sino de una medida contra el terrorismo y por la seguridad del país, ya que hay más de 40 países de mayoría musulmana que no se han visto afectados por esta orden.
Jordan Koenigs es abogada de una organización de asesoramiento legal que ofrece mediación para los familiares afectados por la prohibición.
Solicitamos con éxito algunas peticiones para sacar a individuos de revisión secundaria durante el fin de semana. Además, intentamos hacer un seguimiento para poder ayudar más.
El productor Drake Travis apoya la iniciativa del presidente.
No es un veto contra el Islam, ya que no hay veto contra Indonesia, el país más islámico del planeta. Miles de indonesios vienen y van porque no están aquí para causar problemas.
Bira Abdullahi lleva horas esperando a su tía, procedente de Irán, con permiso de residencia.
Ha venido otras veces y nunca antes tuvo un problema, igual que el resto de familiares míos con visa. Nunca era un problema y salían por la misma puerta que el resto.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Una nueva encuesta concluyó que la mitad de los estadounidenses apoyan el decreto ejecutivo que restringe la entrada al país, entre ellos algunos microempresarios hispanos, aunque para otros la medida genera mayor incertidumbre.
A pesar de las masivas protestas en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos.
Yo lo veo bien de mi parte porque no está evitando problemas a nosotros. Lamentablemente eso es temporario a lo que se revisan ciertas personas por el problema del terrorismo.
Ciudadano estadounidense con raíces hispanas, Herminio Mendoza, quien vive en Jersey City y es dueño de un negocio para hacer avisos comerciales, apoya la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que impide por 120 días el acceso de ciudadanos y refugiados de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y Siria.
Los terroristas vienen de esos países y si fuera en mi país, en la República Dominicana o en cualquier país latino, yo creo que hicieran lo mismo también, le fuera peor. Por las leyes de nuestros países, ¿no?
Mendoza se incluye dentro del 31% de las personas a las que, de acuerdo a una encuesta realizada por la agencia Reuters en colaboración con Ipsos, esta medida los hace sentir más seguros, mientras un 26% indicó que los hace sentir menos seguros, un 33% afirmó que no creen que haga ninguna diferencia, mientras el resto dijo no saber.
La encuesta realizada entre el 30 y 31 de enero indicó que uno de cada dos estadounidenses respalda este decreto. Sin embargo, para inmigrantes como Fidelina Bonilla, quien lleva 12 años en Estados Unidos, la incertidumbre crece alrededor de esta medida y posibles decretos adicionales.
Hay muchas personas que están preocupadas por lo que el presidente Trump ha dicho, de que va a expulsar a todas las personas, pero no puede expulsarlas a todas. Hay personas que venimos a trabajar y no somos delincuentes.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Jersey.
Aunque las 7 naciones afectadas por el decreto presidencial que restringe la entrada a Estados Unidos no tienen abundantes intercambios comerciales con el país, el Instituto Cato en Washington advirtió que la medida puede impactar la economía de la nación.
La reconsideración del programa de refugiados y visas en Estados Unidos es una medida que el gobierno de Donald Trump califica de necesaria en materia de seguridad.
Creo que hay una necesidad general de revisar estos programas y ustedes verán, a través de decretos presidenciales y medidas legislativas integrales, una vía para lidiar con la inmigración en general.
Pero el impacto de las restricciones temporales de ingreso a Estados Unidos impuestas a 7 países también debe de ser considerada desde el punto de vista económico, advierte el experto del Instituto Cato, Dan Eikenson.
La amenaza de que esta restricción se expanda es algo que va a arruinar a los negocios y las inversiones. Asumo que compañías que podrían estar considerando empezar operaciones en Estados Unidos o compañías estadounidenses que han querido establecer afiliadas o subsidiarias en el extranjero están suspendiendo estos planes porque hay masiva incertidumbre.
El argumento del presidente Trump sobre la necesidad de reformar otros programas de visado como el H-1B para prevenir que trabajadores estadounidenses sean reemplazados por especialistas extranjeros no convence al economista.
Necesitamos muchos más trabajadores. Contrario a la retórica, hay una enorme brecha en la economía estadounidense. Las compañías estadounidenses buscan ingenieros, buscan personas que sepan cómo manejar maquinaria avanzada. Hay desincentivos en el sistema de Estados Unidos para que la gente adquiera esas habilidades.
Cuando La Voz de América le pidió su análisis sobre el panorama comercial en 2017, el experto lo calificó de muy atemorizante.
Todos los presidentes, desde Franklin Roosevelt, sin importar el partido, apoyaron la idea internacionalista de que la liberalización comercial y la apertura son esenciales para el bienestar humano, reducen la posibilidad de conflagración y guerra. Este presidente ha dado un giro en U, es un nacionalista económico.
Y sugiere que el mundo se mantenga vigilante. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, el informe que describe a Venezuela como país no libre. Y Occidente condena acciones de Irán.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como una nación no libre, catalogó la institución Freedom House a Venezuela en su más reciente informe. Con Cuba, ese país se convierte en el segundo en el hemisferio en recibir esa clasificación. El gobierno venezolano desestimó el reporte.
Según el más reciente informe emitido por Freedom House, la combinación de gobierno de mano dura y extrema mala gestión económica del presidente venezolano Nicolás Maduro han empujado a ese país al estatus de no libre junto a Cuba. El estudio destaca además que la nación ha servido como modelo para los regímenes populistas en la región. En tal sentido, el integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, William Dávila, de oposición, asegura coincidir con la ONG, puesto que señala la libertad no es simplemente el hecho de poder decir las cosas desde el punto de vista político.
Es que cada día la ciudadanía va perdiendo más espacios de libertad. El hecho de que aquí mismo en la Asamblea Nacional todos los días haya una sentencia dirigida a eliminar la Asamblea Nacional, eso es quitarle espacio al pueblo en el espacio público político por excelencia como es la Asamblea Nacional.
Del mismo modo, el parlamentario de la bancada opositora, Lawrence Castro, dijo que Venezuela no es un país libre porque no hay libertades económicas, ni se respeta la Constitución, ni las tendencias ideológicas.
El modelo político que se está planteando es la profundización de un modelo de control mediante las necesidades del pueblo. Y esto claramente es un mecanismo ideado, desarrollado y ejecutado por los cubanos.
Sin embargo, durante movilización oficialista, la dirigente Desiree Santos y el ciudadano Eduardo Matos, afectos al gobierno de Nicolás Maduro, repudiaron el informe de Freedom House y aseguraron que Venezuela es una nación completamente libre.
Tú mismo lo puedes observar. Aquí hay libertad absoluta, hay libertad de expresión, hay libertad de culto, libertad de tránsito, hay libertad de todo. Aquí puede venir quien quiera y entrevista a quien quiera en la calle.
100% libre, estamos caminando de manera libre, democrática, participativa, protagónica, somos un país feliz, un país donde reina la paz, la alegría.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos lanzó una clara advertencia a Irán tras conocer que ese país reconoció haber realizado pruebas con misiles balísticos durante los últimos días. A través de su ministro de Defensa, el gobierno iraní aseguró que este tipo de pruebas no viola ni resoluciones de la ONU ni el acuerdo nuclear. Sin embargo, desde el seno de Naciones Unidas, la nueva embajadora estadounidense frente al organismo, Nikki Haley, calificó como absolutamente inaceptables las acciones y el principal asesor de seguridad nacional, Mike Flynn, las catalogó como provocativas.
La administración Trump condena estas acciones de Irán que socavan la seguridad, la prosperidad y la estabilidad en el Oriente Medio y más allá, lo que pone en riesgo las vidas de los estadounidenses. El presidente Trump ha criticado severamente los acuerdos logrados entre Irán, la administración Obama y la ONU, calificándolos como débiles e inefectivos. En lugar de agradecer a Estados Unidos por estos acuerdos, ahora Irán está envalentonado y hoy estamos poniendo a Irán sobre aviso.
En boanoticias.com podrá encontrar los hechos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En segundos, aprendiendo a leer el silencioso lenguaje del cerebro y a través de las aves, otra lección de la naturaleza.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterece de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hace 75 años, una transmisión de la radio a la audiencia alemana lanzó al aire lo que hoy es La Voz de América. El locutor William Harlan Hale emitió nuestro primer mensaje. Aquí habla una voz desde América. Todos los días a esta hora les traeremos noticias de la guerra. Las noticias pueden ser buenas o malas para nosotros, pero siempre diremos la verdad. Y esta verdad sigue siendo nuestra prioridad. Un grupo de científicos desarrolla una forma de comunicarse con pacientes que están totalmente paralizados y sin poder hablar. El método trata de descifrar el significado de las señales cerebrales.
MK, no podemos usar su nombre, solo iniciales, ha estado atrapada en su cuerpo totalmente paralizado por 2 años. El síndrome de cautiverio la ha dejado incapaz hasta de parpadear. Pero científicos en Ginebra han encontrado la forma de descifrar sus pensamientos. Ellos han pasado 15 años monitoreando los niveles de oxígeno sanguíneo del cerebro y ahora pueden leer el impacto psicológico de los pensamientos del paciente con síndrome de cautiverio. El profesor David Donahue es el director del Centro Weiss para Bio y Neuroingeniería.
El estudio muestra que, de hecho, uno puede comunicarse con los pacientes y ellos están pensando y son capaces de contestar interrogantes bastante complejas.
Según el profesor Niels Billbaumer, la técnica mide la oxigenación sanguínea y actividad eléctrica cerebral mientras se le hace preguntas al paciente.
La máquina graba el flujo sanguíneo durante el pensamiento y calcula cómo el flujo cambia durante sí y durante no. Y luego, de un tiempo, la computadora desarrolla un patrón del flujo durante el sí y el no, y nosotros sabemos cuándo el paciente piensa sí y no. Gracias a Dios, hasta ahora no hay un solo paciente que dice no querer vivir.
El equipo espera un día ayudar a aquellos con parálisis resultante de esclerosis lateral amiotrófica, apoplejía o lesión espinal. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Copiar el mecanismo con el que funcionan las alas de las aves permitió a un grupo de investigación crear un dron más versátil.
¿Será un ave? ¿Un avión? Ninguno. Es un avión inspirado por las aves. Stefano Minchev, de la Universidad EPFL de Suiza, creó un avión no tripulado que imita a las aves.
Drones convencionales con alas fijas vuelan eficientemente en condiciones específicas, como por ejemplo vientos de alta velocidad o para ser muy maniobrables y lograr virajes cerrados en ambientes aglomerados. Son necesidades opuestas en un avión, y la mayor ventaja es que podemos combinar ambas en una sola plataforma gracias a las morfologías adaptivas del ala.
Plumas sobrepuestas, hechas de material compuesto liviano, se doblan y sobreponen como un abanico.
Logramos una reducción en la superficie del 50% debido a que las alas se sobreponen durante el proceso de doblaje, lo cual la hace una tecnología muy eficiente, un ala que cambia de forma.
Liviano y plegable, el avión puede ser utilizado para búsqueda y rescate en áreas difíciles de maniobrar, como entre edificios, y al aumentar su resistencia al viento, el diseño sería ideal para drones de entrega. Hasta el momento, el avión se manipula con palanca de juego, pero los científicos desarrollan una versión autónoma. Henry Llanos, Voz de América.
Celebrando 75 años de servicios informativos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Con el aniversario, entregamos a través de la directora de La Voz de América, Amanda Bennett, nuestro renovado compromiso de divulgar información objetiva y precisa para que sean ustedes, nuestra audiencia, quienes con elementos veraces formen sus propias opiniones.
Durante los últimos 75 años, Voz de América ha sido una voz crítica para el mundo de noticias. Ha traído información neutral, objetiva e independiente al público y pretendemos que los próximos 75 años nos traigan más de lo mismo. Vamos a crecer, desde llegar a las audiencias en radio, que en ese momento era la única forma de comunicación, a que nos fuimos a la televisión web y a móviles. Atravesamos cambios políticos en todo el mundo, en múltiples países, y tenemos la intención de que nuestro futuro nos traerá más de lo mismo. América Latina, usted es una parte crítica de nuestra audiencia de difusión y me gustaría darle la bienvenida a los próximos 75 años de Voz de América y estaremos encantados de realizar este viaje con usted.
Un saludo para Latinoamérica desde La Voz de América.